Ita María, ¿cómo estás? Muy guapa como siempre. Cuéntame, ¿cuándo te vas a bañar esta semana?
El jueves no me baño. El
Yo
jueves
igual.
será. Aunque el domingo no me bañé porque no necesito autorización del alcalde para no bañar.
Hola a toda la gente que se une en este capítulo de La Patria Boba. Estábamos intentando estar amarillo, azul y rojo. Yo no alcancé a ir a mi casa a cambiarme, pero tengo un termo rojo. Pero estamos como los colores de la patria, o que creo que es la bandera y el luto. Entonces estamos bien. Ita María, ¿cómo estás? Muy guapa como siempre. Cuéntame, ¿cuándo te vas a bañar esta semana?
El jueves no me baño. El
Yo
jueves
igual.
será. Aunque el domingo no me bañé porque no necesito autorización del alcalde para no bañar.
Ok, sí, estuvo un poquito raro eso de tu alcalde, Andrés Caro, diciéndole a la gente como que es en la casa y no se va a estar en la casa. No, no entendí ese consejo. ¿Tú qué?
Las nuevas facetas de la biopolítica.
¿Tú qué día no te bañas, Caro?
Yo, por principio, no me baño, no, mentira. El jueves tampoco,
El
con mucha
jueves.
tristeza, porque a mí yo soy un gran usuario de la ducha.
Sí, ok. Yo creo que, no sé, creo que en esa estrategia de comunicaciones, y no para tirárselo a Galán en general, como que aquí en Colombia ese tipo de políticas públicas de lávese las manos, no se bañe, como ese tipo de cuidados cotidianos, son como, se registran muy raro, porque entonces uno, y estaban diciendo en redes sociales que la gente va a empezar a ahorrar agua, y como que el propósito de lo que queremos hacer no es que nos llenemos de baldes de agua por toda la casa para el día que a uno le toca no bañarse. Ese día, la idea es usar menos agua, sin que los otros días implique que uno use más. Entonces, no sé si este devastacimiento,
Desabastecimiento.
desabastecimiento vaya a ser remediado por estas medidas, ojalá que sí. Pero lo que realmente está pasando en este país, que es un día pues realmente histórico, hoy 9 de abril, por muchos motivos, por lo que representa este día histórico, es el Día de las Víctimas también, en un país que registra la mayor cantidad de las mayores cantidades de víctimas en el mundo, del conflicto armado, etcétera. Hoy, por fin, la Fiscalía General de la Nación acusa a Álvaro Uribe por manipulación de testigos por fraude procesal. Y pues es un asunto que va siendo debatido en el tanto judicial como en el debate público por mucho tiempo. Y esto se da pues a la luz de la nueva fiscal que reemplaza a Francisco Barbosa, Adriana Camargo. Ya pues claramente es una decisión del fiscal que lleva el caso, pero pues es una decisión también de la nueva fiscalía. ¿Cómo lo ves, Andrés Caro? ¿Qué tan triste estás?
No, no,
¿No tanto?
no quiero hablar de eso, no, mentira. Saben que a mí me parece bien que esta vaina ya se haya resuelto. Esta vaina en la fiscalía no le estaba sirviendo a nadie. Creo que el hecho de que se hubieran rechazado ya dos llamados o peticiones de la fiscalía de archivo no le servía. Creo que a las personas acusadas lo mejor es darles un juicio justo, y eso es lo que yo espero que tenga el expresidente Álvaro Uribe. Yo tengo unas opiniones sobre el caso, pero no estamos acá debatiendo el caso. Lo que Ana estaba esperando es que yo estuviera muy triste y estuviera diciendo acá que se estaba politizando la fiscalía, pero no le va a dar gusto a Ana esta vez. Me parece que, pues, probablemente el fiscal está haciendo su trabajo. Ojalá su acusación sea buena. Si no es buena, pues la defensa del expresidente Álvaro Uribe podrá vencerla en juicio. Creo que parte acá, de nuevo, uno siempre está diciendo que hay que creer en las instituciones, pues hay que creer en las instituciones. La fiscalía está actuando como fiscalía y hay que esperar que los jueces de Colombia actúen como los jueces de Colombia. Eso es lo que yo espero. Lo que me parecería aterrador es que ahora en el Congreso se ha empezado a circular un proyecto para incluir los indultos y los perdones en la Constitución. Yo creo que eso no va para ninguna parte. No quiero exagerar la importancia, pero sería terrible que el uribismo, en un afán de conseguir una salida fácil al proceso contra Álvaro Uribe, le compre a las personas que están pidiendo que el presidente de la República tenga el poder de perdón, pues eso, y que simplemente lo que tengamos sea un pacto de silencio entre grupos políticos muy importantes, que lo que terminan es dañando la institucionalidad de Colombia. Entonces yo espero que el expresidente Álvaro Uribe asuma su juicio con dignidad y que pues ante los jueces de Colombia se resuelva este caso.
Qué buen comunicado oficial, todo lo que había que decir.
E increíblemente es lo que pienso.
Pero sí, se imaginan ese momento distópico, muy patria bobesco, en si Petro llegara a perdonar a Uribe. Wow, eso sería...
me da asco imaginarme un momento en el que se le dé al presidente la posibilidad de perdonar y que, mejor dicho, no me quiero imaginar ese escenario.
Sí, yo creo que nuestra institucionalidad no es para nada lo suficientemente fuerte como para tener ese poder presidencial en un país además ya hiperpresidencialista, centralista. Eso sería, yo creo que una pésima reforma constitucional. Itamaría, ¿cómo lo...?
Yo siento, perdón Ana, una cosita, yo siento que eso es sustitutivo de la constitución, darle al presidente la capacidad de indulto, pero es un debate constitucional distinto.
Interesante, no sé. ¿Tú cómo lo ves, Itamaría?
Yo no me hago ilusiones con la justicia de este país, pero... me parece que manda un buen mensaje para las personas que piensan que los archivos de las denuncias implican inocencia. Pues no. Y ahora hablamos de otro caso de esos. Nada, creo que tengo una relación muy tóxica con la justicia de este país. O sea, quiero creer, pero la experiencia me aleja de ello. Sobre el perdón, sobre el indulto, estoy de acuerdo, creo que no le corresponde. No me parecería raro que simbólicamente Petro eligiera hacer algo así. Creo que, no sé, puede ser un mensaje interesante para un país que está tan, tan dividido y tan atravesado por la violencia. Yo no perdonaría a ese señor, nunca jamás. No me den a mí la facultad de indulto, nunca jamás.
Creo que la ejercería muy poco, Ita, porque como buena Piscis es resentida igual que yo.
Pero yo siento además que eso sería darle mucho gusto a Petro, darle la posibilidad de indultar a Uribe. Sería como, en esta versión, como escatológica de la historia que él se imagina. Escatológica en el sentido de la teología cristiana, no de la gastroenterología.
No,
o sea, además, yo creo que sí se imagina como un gran momento en que él puede perdonar incluso a su gran adversario. Que, o sea, yo claro. Simplemente por amor a la literatura, no quiero que ese sea el final de esta historia.
No, y ese perdón no le corresponde a él, le corresponde a las víctimas.
Sí, y yo creo que interesante lo que dice Ita. Yo que me dedico a litigar y a estar en contacto con la justicia todos los días de mi vida, también tengo una relación tóxica con ella porque creo profundamente en la justicia, más que todo creo profundamente en los jueces y en las juezas de la República, porque son personas que uno conoce en una audiencia y que uno dice, ah, ok, esta persona pues es una persona probada, que estudió el proceso o lo que sea, o no lo estudió, pero más allá de eso, muy poco puede uno imputarles. Creo que nuestro aparato de justicia está lleno de gente honesta, trabajadora, decente, y que la percepción de la gente es devastadora porque la gente sí cree que nuestra justicia es corrupta y politizada, pero yo honestamente creo que no. Creo que la Fiscalía de Barbosa, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía de Barbosa fue un ejemplo pues horrible de politización de la justicia, porque la Fiscalía hace parte de la rama judicial. Pero si ustedes se fijan, hubo dos juezas que le dijeron a la fiscalía si hay pruebas para acusar. Es decir, no estamos de acuerdo con que usted comande el instrumento acusador del Estado de esta manera. Y yo creo que las pruebas son devastadoras. Esas las debemos en gran parte a la labor de los defensores de derechos humanos que defendían Iván Cepeda, y también a la labor del periodismo de Daniel Coronel, pues sí tengo que decirlo, porque... Diga.
Quiero aclarar mi relación tóxica con la justicia, porque creo en la idea de la justicia.
Bien.
En la justicia como fin. No creo en los procesos, los mecanismos, en los vicios que atraviesan el aparato judicial, por supuesto. Hoy ya, estamos en el eclipse.
Yo soy un procedimentalista. Yo creo que la justicia como fin no existe realmente, o sea, teóricamente puede existir, pero creo en una versión más pragmática, que es una justicia de procedimientos y de pruebas y de debido proceso, y eso es lo que espero que ocurra realmente. Obviamente no creo en los vicios y en comprar jueces, obviamente no.
¿Pero tú qué piensas del caso, Andy K? Porque me dejaste esa duda.
Te la dejo para después.
Uy, qué suspenso.
Un capítulo solo sobre ese caso.
Tocará, por supuesto, vendrá. Tiene 2 años y 4 meses la justicia para actuar en este caso, cosa que para nuestra justicia tan congestionada es un término profundamente corto. O sea, todavía hay posibilidades de que no alcance antes de que el caso pues, no se pueda juzgar. Y eso sería decepcionante. Y debo decir una cosa, y para mí tan decepcionante que una persona como Álvaro Uribe Vélez, tan cuestionada, para mí, pues uno de los líderes políticos más corrosivos y dañinos que ha tenido este país en su historia reciente, sea juzgado unos delitos de menor entidad frente a los que en la opinión pública se debate que cometió. Entonces, eso es frustrante para las víctimas y es frustrante para un sector de la opinión pública que le atribuye a Uribe, y me incluyo, una cantidad de actuaciones gravísimas que deterioraron nuestra democracia y nuestra institucionalidad, pues estructuralmente, además de que como figura política persiguió a sus críticos, los aplastó, fue patriarcal, reforzó moralismos, fue hipócrita, es decir, milita, es larga, Andica, entonces claro que hay que dedicarle un capítulo de La Patria Boa a Álvaro Uribe Vélez, al caso por el cual va a ser procesado, pero sí, me quedo con la duda, aunque yo ya sé cuál es tu posición.
¿La visión respecto a qué?
Al caso, porque hay una acotación, yo creo que Álvaro Uribe es un capítulo de La Patria Boa
total
de este país y lo sigue siendo.
Sí, por supuesto. Salió a decir entonces la senadora Paloma Valencia y todos sus defensores que era asqueroso, que la justicia estaba politizada, que la fiscalía está con Petro, que esto es resultado de la presidencia de Gustavo Petro. No sé qué piensas tú de eso, Andica.
Yo creo que no estoy de acuerdo con ese comentario, pero me parece interesante y no sé cómo medirlo, y esto es simplemente una observación que hay que hacer en los próximos días, ver cómo la opinión pública, no la que está convencida en ninguna de las dos posiciones, si Uribe es culpable o inocente, sino cómo ese otro pedazo de la opinión pública, cómo va a reaccionar a eso. No sé cómo va a reaccionar a eso. Mi reacción es que está bien que acusen y que se venza en juicio si se puede vencer en juicio, pero sí quiero ver cómo va a reaccionar la gente, porque la fiscal está recién nombrada, es una fiscal que ternó Gustavo Petro, entonces estoy abierto a ver la reacción de las otras personas. No creo que reaccionen como Paloma Valencia, pero tampoco creería yo que digan, esto es normal, va a haber algo que va a hacer que este caso no caiga, digamos, del todo bien en la opinión pública. Ojalá la fiscalía actúe bien durante el proceso y ojalá los jueces actúen bien durante el proceso, pero es simplemente como una observación de observador, no como que yo tenga muchas velas en ese entierro.
Pero sí es ese punto que toca Andrés Caro, porque ¿cuánto de esto le sirve a Petro? A veces pienso que tal vez no tanto, ¿no? Porque pues también como la acción de que sí está persiguiendo a Uribe, como que aviva la polarización y como que lo convierte a él en un agente de una cosa que yo honestamente no creo que sea un agente, porque es que este es un caso con una cantidad de pruebas que está siendo juzgado o intentando ser juzgado hace muchos años. Todos vimos el debate de paramilitarismo Andrés Cepeda. Hubiera sido muy chévere que Andrés Cepeda hiciera un debate de paramilitarismo.
Sí. Pero lo sumaste 4 noches.
No completo la frase.
No te veo muy paraco, sí. Bueno, no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Le sirvió o no a Petro este nuevo suceso?
Pues yo creo que, a ver, este nuevo suceso no. Quizás un fallo, sí. Pero en este punto, yo creo que no hay una sola persona en este país que no tenga una postura frente a Álvaro Uribe y lo que hizo Álvaro Uribe, independientemente de lo que pase en este juicio o no, porque lo que dice Ana es cierto, él está siendo llamado por un tema, digamos que menor, sin quitarle gravedad, por supuesto, a lo que ha hecho en proporción o comparado con casos, macrocasos, como los mal llamados falsos positivos. Entonces pensaría que quizás un fallo, sí, claro que le podría favorecer, porque sería histórico que ocurriera, llevamos mucho tiempo esperando algo así, pero este llamado, de nuevo, estoy súper grinch, no me hago tantas expectativas con eso, y pues no creo que cambie la opinión que la gente ya tiene o no tiene de Álvaro Uribe.
Yo creo que no le conviene, y creo que no le conviene por dos razones. En primer lugar, tener a un Álvaro Uribe liberado de cualquier proceso penal le conviene a Petro, porque hace que Álvaro Uribe se vuelva un gran opositor de Gustavo Petro, que hable sin miedo de lo que piensa el gobierno, y eso a Petro le sirve mucho, porque Petro necesita un gran adversario que en este momento no tiene. Entonces Uribe le serviría a Petro, porque si no, le toca inventarse fantasmas, que es lo que lleva haciendo en esta, digamos, lucha quijotesca en la que está por ver.
¿Sería un buen opositor? Yo creo que el señor ya está...
Creo que sería un magnífico opositor, porque es un magnífico político, piense lo que uno piense de él. Y es una persona que mueve mucho. Puede ser, no sé. Sí. Pero es una persona... Entonces eso por un lado, que se queda sin, o sea, su gran adversario va a seguir callado, y eso uno siempre, yo creo, en esta visión psicoanalítica, uno siempre está buscando un gran adversario, es lo que yo creo, y creo que sobre todo los políticos lo buscan, y creo que el quedarse sin Uribe, se está quedando sin antagonista en una historia en la que Petro necesita ser héroe, y eso es muy grave para esa narrativa que él tiene. Y lo otro es que yo creo que este país, y de nuevo, parte de lo que las personas que nos dedicamos a opinar de política olvidamos, es que hay un país que es una clase media de unas 15 millones de personas, que va cambiando poco a poco, y la clase media, la figura de Uribe, ya no es la figura de 2008, digamos, de este presidente ultrapoderoso, con la sombra de los falsos positivos, de las chuzadas, etcétera, etcétera, sino es otra cosa. Es una persona que ha estado fuera del gobierno muchos años y que en los índices de popularidad ha subido. Yo no sé si bien, yo no sé si mal, eso lo dejamos para otro momento. Pero siento que en un momento en que se está discutiendo indultos, paz total, acuerdos con disidencias, con Bakrim, con todo eso, se le da a un centro político, ni siquiera centro político, a un sector importante de la ciudadanía, un argumento para irse en contra de acuerdos de la paz total. Con un argumento sencillo, que puede ser un argumento malo, puede ser un argumento falso, pero eso no importa a la hora de hacer juicios políticos, y es que miren lo que le pasó a Uribe en un caso en el que además Iván Cepeda es supuestamente víctima y Eduardo Montealegre es supuestamente víctima, mientras están sentados negociando con Iván Márquez y con yo no sé quién, y eso a la gente no le gusta, en verdad eso a la gente no le gusta, y entonces eso también se le puede terminar devolviendo a Petro. Yo creo, como Ana estaba diciendo ahorita, Petro no es el arquitecto del llamado juicio de Uribe, no creo que lo sea, pero puede que esto desencadenen cosas que no le convienen a él, por esas dos razones.
Yo discrepo, porque como clase media, que soy, y trabajadora, pues, la clase media no es un monolito que se mueva y opine igual. Yo creo que sí hay mucho por cuestionar de la vigencia y de la relevancia, y yo siento que ha perdido un montón Álvaro Uribe en los últimos tiempos. No solo en un sector, claro, hay una favorabilidad hacia este señor en las clases más altas. Claro, absolutamente sí. Pero no creo que haya como una primero no creo que haya una clase media que tenga una postura homogénea frente a esta persona. Creo que es cada vez menos relevante la opinión o la vigencia que se le da a Álvaro Uribe en la política. Yo creo que ya es una figura que va más hacia el lado de la obsolescencia, aunque eso no le resta importancia a que este juicio llegue a término.
Sí, yo creo que eso va a ser un gran test de si Álvaro Uribe está obsoleto en la política colombiana o no. Y de cómo va a reaccionar tanto él como toda la gente que lo apoya. Había mucha gente ya que había desertado como del uribismo, había desertado la política de él como de figura líder, así como trascendental, del señor que aprueba o desaprueba, como el gladiador que echa el dedo para arriba o para abajo, como eso ya no creo que estuviera pasando, pero esto sin duda va a poner a prueba como qué es lo que va a pasar ahora. Creo que también es impredecible lo que pueda pasar para Petro y para el gobierno, porque este es un proceso que gracias al sistema penal acusatorio vamos a ver en vivo y en directo, gracias a Daniel Coronel, vamos a ver en vivo y en directo a todos los periodistas que le siguen la pista. Hace mucho tiempo un periodista acusó a Daniel Coronel de estar obsesionado con Uribe. Y yo hablo de eso con Daniel Coronel porque... Pues claro, la falta de criterio de esta persona que hizo esta crítica absolutamente y de visión, pero pues creo que la incidencia del ojo público en esto, bien sea a través del periodismo o de cualquier otra cosa, es lo que ha conducido a que este sea un momento tan importante, que sí es determinante, que sí es importante para el devenir político, el futuro político del país, lo que pasa con este señor, independientemente si nos parece un líder político que está... mandado a ser obsoleto o no, es determinante y este momento, este día es histórico como fue histórico el día del debate y fue histórico todo lo que ha pasado en este proceso. Entonces, se equivocó ese señor periodista, se volvió a equivocar, qué lástima. Pero nos convoca otro tema muy importante, que es el estado del sistema de medios públicos, que hemos estado hablando de eso mucho, y a raíz del nombramiento de Holman Morris como gerente de RTBC por Twitter, entonces nos suscita en la patria boba la preocupación por lo que está pasando en RTBC, en el sistema de medios públicos. La gerente, pasada gerente, Nória Rodríguez, fue despedida pues, por un periodista, básicamente en una entrevista, que fue el que le informó que había sido desvinculada, se nombra entonces a Holman Morris, una persona sobre la cual descansan, creo yo, dos como serie de acusaciones principales. Una, pues que ha sido como el gran propagandista de Gustavo Petro, que lo hizo en la alcaldía de Bogotá, que lo está haciendo ahora impresionantemente en RTBC. Y vamos a entrar a hablar de cuál es el papel de RTBC, del sistema de medios públicos, porque mucha gente, si ustedes se fijan en los comentarios y por favor métanse en redes sociales, mucha gente empieza a decir, es que RTBC sí nos trae la verdad, es que RTBC sí está hablando lo que no hablan los medios tradicionales, es que en Caracol no sacaron este tema, pero en RTBC sí sacaron este tema. Como, ¿cuál es la función constitucional legal de este sistema de medios públicos? Y por supuesto, lo que me parece pues más grave a mí es las acusaciones de violencias basadas en género contra Holman Morris desde hace ya más de una década, de diferentes mujeres, mujeres que han trabajado con él, mujeres que han hecho activismo con él, y por supuesto incluyendo su propia ex esposa. Entonces, pues todo un platillo de la patria boba, Holman Morris a la cabeza de RTBC. ¿Qué piensas, Cita María, por favor?
Pienso que esto sí perjudica a Gustavo Petro. Pienso que hay muchos problemas con este nombramiento, con la manera en que se están manejando las cosas en RTBC, no solo en este nuevo capítulo de reality que estamos viendo. Esto viene de atrás. De hecho, a Volcánicas nos han acusado y nos han señalado también de estar obsesionadas con Holman Morris. Y pues no, a ver, aquí hay un problema muy grande y es que estamos hablando del sistema de medios públicos de Colombia. Lo público tiene que tener veeduría de la ciudadanía y de los medios, y nos importa muchísimo y nos molesta muchísimo que, pues que se hayan hecho tantas denuncias de violencias contra mujeres en lo público que no importen, ¿no? O relacionadas con lo público que no importen. Nosotras en octubre del 2022 publicamos una columna de Laura Huaté, una periodista y productora de podcast muy, muy chévere, colombiana, donde ella contaba su caso cuando trabajó en la radio pública, en la Radio Nacional. El caso fue un caso de acoso, y sobre todo, porque ya no se queda como tanto en el acoso, sino de la falta de protocolos y de manejo y del mal manejo que hubo cuando quiso denunciar, ¿no?, al interior de RTBC. Después de publicar esto en octubre, se vino una ola de denuncias, de acusaciones, de distintos tipos de conductas machistas contra varios personajes que hacían parte de RTBC, empleados y contratistas. Publicamos el 25 de noviembre de ese mismo año, 2022, un reportaje con 9 testimonios de los muchos que recibimos, denunciando pues varios de estos comportamientos machistas, muy inadecuados, de abuso de poder para conquistar hasta oyentes de la radio pública que eran menores de edad. Unas cosas muy, muy viciadas y muy problemáticas. Y entonces, de nuevo.
Pero cuéntale a la gente un poco de eso, porque la gente recuerda lo del profe Villamarín y todo eso, como en qué consistía sucintamente.
Hubo varias denuncias ahí contra productores, contra el director de Radiónica en ese momento, que lo llamaban el profe, una persona pues muy admirada y muy respetada por mucha gente de la industria musical. Entonces fue como una gran sorpresa, pues porque era uno de estos toros sagrados, y llegaron muchas denuncias diciendo que estas personas hacían uso de su lugar en la radio y de su visibilidad. Ojo, a estas personas las llevaban a colegios, a eventos de Radiónica, tenían contacto o tenían en su poder entradas a los conciertos de un montón de músicos y músicas, y las regalaban a adolescentes, a niñas, pues, a través de la radio. Tenían un poder concentrado y un estatus social, y pues según las denuncias que recibimos, y después de que publicamos, siguieron saliendo más denuncias en redes sociales, ¿no? Nosotras solo cubrimos 9 testimonios que fueron los que creímos que había que analizar, pero llegaron y siguieron saliendo muchas más, de personas que utilizaban estos cargos para invitar a estas chicas a vainas y pues incluso ofrecerles cargos o aprovecharse de la necesidad de muchas mujeres jóvenes de llegar a estos espacios a trabajar, por supuesto que a cambio de intereses sexuales, que fue muy problemático. Entonces esto pues detonó un montón de escándalos y conversaciones en redes sociales. Finalmente terminaron apartando a una de estas personas, que era el profe, creo que porque él era empleado directo de RTBC, ¿no? Creo que los demás ya o no eran empleados o eran contratistas, bueno. Y ahí quedó en un limbo, porque estas denuncias no necesariamente incluso se trata de que salgan personas. Sí se trata de que se hagan responsables de abusos de poder que cometieron y de que no los sigan cometiendo, y de que no sigan en espacios de poder donde puedan seguir abusando de este poder. Pero más allá de eso, incluso lo que pedía Laura Huaté en su columna inicial era cuál es el protocolo de RTBC para estas denuncias, porque en mi caso no hubo ninguno, cuál es la ruta, esto se está socializando, qué hacen, qué garantías tienen las mujeres que trabajan en la radio, porque ella contaba desde su experiencia que ella terminó renunciando y alejándose de la radio pública por lo que le pasó y por el pésimo manejo que le dieron, ¿no? Y entonces ahí queda ese hueco. ¿Qué hace RTBC en casos de violencias basadas en género? Luego, y esto no era nuevo, las denuncias contra Holman Morris vienen desde hace mucho tiempo. Yo creo que más o menos desde 2019, no estoy segura que hayan sido desde antes. pero también en Volcánicas venimos haciéndole un seguimiento a todas estas denuncias y algunas de las denunciantes, además de haber denunciado acoso sexual, acoso laboral, maltrato psicológico, han denunciado que después de hacer públicas sus denuncias, fueron matoneadas, amenazadas, revictimizadas de muchísimas formas. Hay un caso muy particular de una chica a la que se llevaron un potrero y más o menos la amenazaron con un arma, se la metieron a la boca, sin decirle necesariamente que eran enviados de esta persona, pero más o menos dándole a entender que no podía hablar. Y todas estas, o sea, son más o menos 4 denuncias, si no estoy mal, ¿no? Fueron 4 denunciantes las que alzaron la voz, llevaron sus casos a fiscalía. El caso de María Antonia García se archivó inicialmente porque el acoso que ella denuncia ocurrió en España y no en Colombia. Lo desarchivaron, luego lo volvieron a archivar porque cambiaron la tipificación del delito y entonces, de una manera rara, arbitraria, no sé si eso es normal, pero cambiaron la tipificación del delito, entonces el delito nuevo que le pusieron tenía un vencimiento de términos distinto y ya había pasado. Unas cosas muy, muy raras que pasan cuando los hombres poderosos son denunciados, ¿no? Entonces les preguntan a las mujeres, ¿pero por qué no denuncian? Mira todo lo que pasa con las denuncias en fiscalía. Entonces hay muchas cosas y la salida de Norida en este momento yo creo que no puede verse como algo aislado, sino como un cúmulo de cosas que pasan adentro porque hay un clima que lo permite. A Norida no la notificaron debidamente de su salida o de la pedida de renuncia. Ella se dio cuenta, como decías, ahora en un programa, en una entrevista, por medio de un tuit. Hasta ese momento a ella no le habían pedido la denuncia. Esto es, pues, por lo menos irregular. Hoy ella publicó en su cuenta de Twitter ella presentó la renuncia finalmente el viernes, después de que se la pidió, creo que Laura Sarabia, que también me pareció raro. No sé si dentro de las nuevas funciones de Laura Sarabia esto cabe, pero me pareció atípico. Y ella presenta su renuncia el viernes, se incapacita, me imagino que pues el shock, no sé, ¿qué le pasó? Algo en la espalda, no tengo ni idea. Y creo que por eso demoran el anuncio de Morris. Hoy ella publica, hoy martes 9 de abril, ella publica en su cuenta de Twitter que hasta este momento no le han aceptado la renuncia. Ayer, 8 de abril, publicaron la hoja de vida de Morris en la página de presidencia como nuevo gerente de RTBC. Y en esta publicación que ella hace hoy, hace unos señalamientos, como que rompe un silencio que mucha gente creía que existía, y hace unos señalamientos a Morris de entorpecimiento a su gestión, directamente lo dice así, y algo que no dice directamente pero que da a entender en lo que está contando es que esta persona además está apropiando de unos procesos, unos logros, unos anuncios que no, pues que le correspondieron a ella en su etapa de liderazgo y no a él, ¿no? Que es una conducta machista, apropiarse del trabajo de las mujeres invisibilizándolas y no nombrándolas. Pero a mí me parece que aquí hay muchas cosas irregulares, raras, que no se le haya aceptado la renuncia y ya todo el mundo sepa que Juan Morris es el gerente y esté con actitudes de gerente, pues cuando todavía no lo han nombrado, creo que lo nombran el viernes si no estoy mal. Me parece que todo es muy turbio, me parece que no hay transparencia, me parece que no hay confianza en el sistema de medios públicos. Si no hay confianza en estos manejos, si han sido tan públicas las denuncias, no solo contra Holman Morris, que ahora está a cargo del sistema, porque muchas de estas denuncias pues, se hicieron cuando no trabajaba ahí, ¿no? Cuando trabajaba como concejal. Una de las denunciantes más importantes fue su exsecretaria en el Consejo de Bogotá, Carolina Valencia. Entonces, pues, ¿qué tipo de confianza podemos tener en el sistema de medios públicos que es tan importante? Yo sí creo que es importante cuidar eso, porque lo público, pues, es de todos y de todas. Y no hay ni siquiera garantías ni seguridad para las mujeres que trabajan ahí.
Sí, de acuerdo, todo eso. Vayan al artículo de Volcánicas, lo ponemos también después en redes. Yo escribí sobre eso en Los Danieles el domingo pasado. La columna se llama Preguntas para Morris y recojo ahí lo que, pues él no contestó. Traté de hablar con el gerente, el nuevo gerente de RTC, no me contestó y tampoco le contestó a Volcanic. Y fíjense una cosa tan chistosa que, pues no sé si chistosa o diciente, todo Twitter hablando de esto 2 días, no de mi columna, sino del nombramiento de él. Y el primer trino con el que él aparece después es un trino sobre el documental de Millonarios que sacaron en RTC. Me pareció como perfecto, como muy diciente de esa racionalidad de los señores de no nos hablen de estas boberías de las violencias basadas en género, sentémonos a ver fútbol. Lo que nos sabe el gerente Morris es que vamos a insistir. Vamos a insistir hasta que le toque contestar. ¿Tú qué piensas de todo esto, Andrés Caro? De ese nombramiento.
Pues
está muy fácil.
Hoy sí hay consenso.
Sí, pues digo, ese señor es impresentable. Las cosas que se dicen de ese señor, no hay que repetir acá para que no nos pongan denuncias por calumnia. Pero bueno, están documentadas. Es un man paila, perdón por decirlo así, pero es un man paila. Eso es lo que es Holman Morris. Y lo que estaba haciendo con el RTBC, que es de lo que yo quiero hablar, no quiero minimizar lo otro, pero pues me parece que Ita y tú lo han dicho también, y yo pues no tengo el conocimiento que ustedes tienen desde tu trabajo, Ana, del 20, y desde Volcánicas, por supuesto, sino lo que están haciendo con RTBC. Yo no sé qué era RTBC antes, pero lo que es ahora es un aparato de propaganda, y de propaganda chimba para Gustavo Petro. Y está dirigido por su amigote, que uno no sabe qué le sabe a Petro, qué le ha visto a Petro, pero está ultra protegido, porque las denuncias son claras y no hay acción. A Holman Morris, Gustavo Petro lo está protegiendo, y yo creo que lo está protegiendo porque se saben cosas el uno del otro. Eso es mi hipótesis así, digamos, proselitista. Y lo otro es lo de RTBC contratando influencers y esos programas para hacer programas sobre Petro, como si el sistema de medios públicos fuera un aparato de propaganda. Pues eso se siente muy feo, huele feo. Lo de Holman Morris ahí pues es patético, y lo que va a terminar pasando es que en 2 años, si yo tuviera que hacer una predicción, van a seguir los escándalos alrededor de este señor, las denuncias van a seguir saliendo, y lo que va a empezar es que yo creo que se van a acumular tanto las denuncias y la calidad de RTBC va a ser tan mala por el tipo de personas que este señor va a llevar y por las personas a las que va a sacar, que en 2 años la discusión va a ser si Colombia necesita un sistema de medios públicos. Y no se me hará raro que los candidatos de centro-derecha y de derecha lleguen como Milei a decir lo que hay que hacer es acabar el sistema de medios públicos. Hay que acabar RTBC, que lo que sirvió fue para hacer propaganda, lo que sea, y yo creo que en eso vamos a terminar, porque en Colombia nunca, nunca, ni en este ni en gobiernos anteriores, hemos hecho un debate sobre qué implica un sistema de medios públicos y para qué lo queremos. Pero seguro no lo queremos para contratar influencers para hablar bien del presidente, me imagino que uno no lo quiere para eso. Pero ahora lo queremos, pues, ¿para qué? Para que este señor tenga 12 horas ahí hablando además en programas irrelevantes que nadie ve, solo, pues digamos, una cosa lo más marginal del petrismo, que es acrítico, como lo más marginal del uribismo es acrítico, para convencerse de sus sesgos.
Marginales, me imaginé ahí a la maldita lisiada. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Andrés Caro.
Tapo.
¿No estás de acuerdo? Perdón.
No, dale.
Okay. Solo una cosa. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero sí hay que decir que estos problemas, claro, las denuncias y lo que está ocurriendo desde el 2022 para acá es reciente y le compete atenderlo a este gobierno. Pero vámonos un poquito más atrás, y también había irregularidades, la salida, la cancelación, la censura de los puros criollos que hubo, que le hicieron a Rivas, eso fue muy, muy problemático.
Juan Pablo Vieri.
Exacto, entonces yo creo que hay una vaina, sí, de apropiación de narrativas en el sistema de medio, que no es de medios públicos, que no es una cosa de este gobierno, que viene como ya en el imaginario político del país, que está mal.
de acuerdo con eso. Yo no quiero defender acá a Juan Pablo Vieri ni a nadie, ¿no? Pero lo que ahora es Holman Morris.
Sí, no.
Y es tamaño problema para alguien que defiende al gobierno defender a Holman Morris ahí.
No, es indefendible, perdón, pero ahí no hay por dónde.
Y yo creo que pues la gente que creció en su carrera periodística con él dice que es un buen periodista. Yo creo que si tiene pues facultades de comunicador, no sé si de periodista, yo creo que dejó de ser periodista hace mucho tiempo, pero pues es un comunicador eficaz porque tiene, pues RTC haciendo un noticiero absolutamente panfletario y sesgado, pero pues como no sé, mucho más entretenido que otros productos de la televisión pública que hemos visto en el pasado. Por lo menos es un mejor producto que la porquería, perdónenme la palabra, que hacía Iván Duque de Prevención y Acción, que realmente pues era una cosa angustiosa de ver, o sea, era vergonzoso el señor ahí hablando como un anunciador vendiendo obleas o algo así, hablando de la vacuna, pues en un nivel de angustia terrible, y pues obviamente un empleo absurdo de los medios públicos. Y yo creo que Holman es bueno haciendo propaganda, ya lo ha hecho antes, y entonces es aún peor, es un contrincante aún más difícil. Yo lo que, bueno, eso Andrés Caro dice, yo no estoy diciendo que antes no lo hayan hecho, es cierto, no estás diciendo eso, y estoy de acuerdo con que ahora tal vez están haciendo lo mismo, pero mejor hecho, en mi opinión, entonces pues es más dañino, pero es algo que han intentado hacer todos los presidentes antes. Yo creo que el debate ahora vendrá, bueno, tal vez no es que esté en desacuerdo, pero entonces me hace preguntar qué piensan ustedes sobre para qué sirve el sistema de medios públicos, es decir, porque yo, digamos, es el área que yo trabajo, sé que la ley dispone ciertas cosas para que ese sistema de medios públicos, por ejemplo, genere más pluralidad informativa, proteja al periodismo comunitario, tenga una cantidad de funciones en las regiones que obviamente en este momento no se cumplen y creo que no se han cumplido realmente fehacientemente nunca. Pero, ¿qué piensas tú, Andy? Es decir, estabas planteando la pregunta más como, ¿será que deberíamos dejar de gastar plata en esto?
No, yo por lo general no pienso que los problemas de política pública se resuelvan simplemente con un problema de gasto público, sobre todo que, pues, digamos, el gasto público del sistema de medios es tan chiquito que no impacta ni la macroeconomía, ni además es que estemos en un problema macroeconómico que se pueda resolver con eso. Ni quisiera decir eso. Solo está diciendo que les van a dar argumentos a las personas que quieren acabar el sistema de medios públicos con esto. Sin duda se lo van a dar y creo que pues lo van a dar. Yo no sé cuál es el rol que los medios públicos tienen que tener. Y estaba pensando cuál es un buen medio público. Entonces la BBC, uno podría decir, bueno, la BBC es muy importante. Ha sido un medio público desde hace muchos años. Y sí, pero en Colombia no hemos tenido RTBC no cumple el rol social que cumple la BBC. Ni equipararlo me parece que sea útil. La Deutsche Welle tampoco lo tiene. Entonces, ¿qué hace RTBC? Lo que hace es lo que ha venido haciendo en los últimos gobiernos y en este, que son, perdón, pero cosas irrelevantes o cosas atroces. Y entonces, no, que tiene el deber de proteger medios comunitarios. Pues yo creo que hay mejores maneras de fomentar los medios comunitarios y la radio comunitaria y la televisión comunitaria. Entonces, realmente no sé cuál es. Dar como una visión moral de la ciudadanía y de la constitución o algo así, supongo que es lo que dice, y el pluralismo y la diversidad pues puede servir. Hoy en día yo creo que hay que repensar los medios públicos. Nadie está viendo televisión en primer lugar y la gente no ve RTBC, o sea, digamos, y eso es un problema si uno lo quiere hacer bien. Yo no sé qué estén mostrando ahora, pero pues deben ser unas cosas como de propaganda, cosas comunitarias. Y después como esas cosas que son todas cringe, como de educación. Entonces,
no, tampoco,
como...
tampoco. No.
Adelante.
No, el papel de los medios públicos es fundamental en una democracia y es hacer el contrapeso a los medios privados, que la información de calidad llegue a todas partes, esté disponible para todo el mundo. Y dices, ¿quién ve televisión ahora? Todo el mundo, nosotros seguramente vemos, no sé, streaming, pero el, la gran mayoría de la gente ve televisión y ve los noticieros y escucha radio pública. Ojo, yo creo que el trabajo, por ejemplo, y por eso me da tanta rabia que estos personajes se atornillen y hagan tanto daño a lo público. La radio nacional lleva, pucha, los sonidos del país, descentraliza, visibiliza, tiene un peso importantísimo de conectar desde las radios comunitarias, perdón, eso que no hace lo privado porque no es de su interés. Lo público tiene que desprenderse de sus intereses, justamente ese es su papel, y garantizar el acceso a la información a todas las personas del país, pues a todos los territorios. Yo sí creo que es muy importante y es muy claro el papel, y el trabajo que hacen es importante y es necesario. Problema es que se desatienda al interior del sistema la garantía de los derechos de las mismas personas que trabajan ahí, de sus oyentes, y desde ahí se empiece también a viciar el manejo que se le da.
Pero yo tenía una idea que no logré terminar, y es...
Perdón, me alteré.
O sea, hay ejemplos de radio pública que son buenos, la Radio Nacional de Colombia es buena, yo no sé si sigue siendo muy relevante, y me parecería importante hacer el ejercicio de la relevancia.
¿Dónde es relevante?
Bueno, porque hagámoslo.
Siento que es en un pensamiento muy centralista y muy privilegiado, donde se le quita importancia a los medios públicos, a dónde llegan, a dónde llevan la cultura, quiénes lo sintonizan. Yo creo que sí tiene mucho que ver el tema de clase y sobre todo de centralismo ahí.
Y no, es también un problema...
No entienden en qué están en desacuerdo ustedes dos.
No, entonces, pues...
En la importancia de los medios públicos y en qué hacen.
No, y, okay. Uno puede ver una importancia...
Y en que la gente lo vea y lo escuche. Perdón.
Claro, pero si lo importante es que la gente los vea y los esté oyendo, pues me parece que hay que medirlo. Y me parece que hay que someterlos a medición, si ese es el criterio. De pronto ese no es el criterio, de pronto el criterio, y te apuntaba a eso, es un criterio más como de darle voz a, por ejemplo, radios comunitarias que no aparecen, pero ese criterio no es el criterio de la audiencia, es otro criterio, digamos, de otro tipo de valores sociales y políticos que uno puede preferir, que está bien que los prefiera la radio pública.
Dale, termina.
Bueno, el cubrimiento de la cultura de los festivales de todo el país únicamente lo hacen los medios públicos. Mira lo que pasó ahora, bueno, el cubrimiento de Rock al Parque, el cubrimiento que incluso de festivales privados que hicieron ahorita, el Estéreo Picnic, pero yéndonos a lo regional, el cubrimiento de todos los festivales que se hacen en el país, lo hacen únicamente los medios públicos. Pensemos en la radio, por ejemplo. Si nos quedamos solo con la radio privada, ¿qué vamos a oír? Lo que pagan las grandes disqueras para que escuchemos. Reggaetón, no tengo nada contra el reggaetón, vamos Karol G, TQM, pero hay una industria que sostiene la relevancia de lo que escuchamos en la radio, ¿no? Pues la payola, para nadie es un secreto, que es lo que mueve los rankings y lo que suena. Si no existiera en este país la Radio Nacional, Radiónica, aunque tuvo un pésimo director, pero quitemos a esta persona porque las personas no son los medios, no tendrían visibilidad músicos independientes, artistas independientes como, pucha, como Lucio, mi pareja, como las artistas emergentes, la muchacha, Briel Ojeda, Pilar Cabrera, Lasañez, Edson Belandia, ¿quién va a dónde vamos a escuchar a Edson Belandia? Y es importantísimo para la cultura y para el pensamiento crítico. Yo creo que sí tienen un gran legado y una gran importancia, pero es fundamental ser críticos con las personas y con las prácticas que estas personas están ejerciendo ahí.
Andica.
La La pregunta entonces es si queremos un sistema de radio público y de medios públicos que lo que haga sea fomento cultural. Y si eso es lo que queremos, pues que lo haga. Pero entonces,
es que eso es lo que tiene que hacer.
Pero eso no es lo que hace ni lo que ha hecho históricamente. Lo que ha
no
hecho
es lo único que tiene que hacer, en todo caso. Legalmente y constitucionalmente no es lo único. Pero sigue, perdón, Andica.
No, entonces la pregunta de qué queremos que haga nuestro sistema de medios públicos. Que ponga música que no paga la payola, listo. Una de las funciones va a ser esa, me parece bien. Y para eso lo que hay que crear realmente, los sistemas de medios públicos que funcionan en el mundo son sistemas de tecnócratas de medios públicos. Acá no nos gusta decir la palabra tecnocracia, listo, usemos otra, de expertos y expertas en medios públicos. La gente que lleva trabajando en PR en Estados Unidos, pues lleva trabajando 50 años, y no es como que llegue el presidente de derecha o de izquierda y diga, no, yo ahora no quiero que esté esa persona, simplemente está ahí y hace su trabajo, y eso está bien. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero la idea de que haya un medio público que depende del presidente de turno hace que termine usándose para lo que se está usando ahora y para probablemente lo que se ha usado antes y lo que se va a usar en el futuro, que es que ponga a su propagandista de cabecera, sea quien sea, sea un tipo hábil o sea un tipo no hábil, sea un tipo acusado de violencia sexual o no, para protegerlo, para que contrate gente, porque para eso se usa el sistema de medios públicos en Colombia, para dar contratos. Y esa no es una de las funciones legales del sistema de medios públicos. Tener una clientela cultural no es. Eso no es. Ni influencers. Para eso no es. Entonces,
en eso estamos 100% de acuerdo. Pero eso es un tema de vicios que incluso creo que no es exclusivo de lo público. El problema es que a lo público, claro, que le tenemos que poner el ojo y se lo podemos poner y es un deber y es parte de la democracia también hacerlo. Pero una cosa es que existan estos problemas y haya que señalarlos y exigir que se atiendan y le restan mucho al trabajo tan importante que hacen. Lo de Radiónica fue muy triste y muy doloroso por eso, porque había una persona nefasta, teniendo unas conductas y unos comportamientos intolerables en un medio que ha hecho mucho por la cultura de este país, en un espacio que ha sido muy importante para la construcción de audiencias, para la educación musical, etcétera, al margen de lo comercial, que es lo único que suena pues, en las otras emisoras. Entonces yo creo que hay que matizar, o sea, si hay un rol importante, si hay mucho valor en los medios públicos, pero también hay mucho problema en que haya personas cooptando los medios públicos. Yo creo que el problema es eso, no son los medios públicos, son las personas que entran a cooptar ese poder de adjudicar cargos o ese poder de abusar laboralmente e incluso sexualmente de personas que trabajan o que escuchan los medios públicos. Ese es el problema, no los medios públicos. Me faltó mencionar a Gabriela Ponce, que estaría aquí atacada defendiendo los medios públicos, que es otra gran voz tremenda que tiene, que la gente puede escuchar gracias a los medios públicos.
Yo creo que ustedes están de acuerdo. Porque realmente el problema de los medios públicos, y obviamente me quiero ir más a la parte periodística, que es pues de lo que más sé, más allá de que son cosas diferentes, ¿no? Estamos metiendo en una bolsa gigantesca, pues, radio que compite con radios comerciales, televisión que compite con televisión comercial, con, prensa tradicional, es decir, creo que son expresiones diferentes. Pero yo creo que el gran problema es que la misión constitucional, por lo menos de la Carta del 91 del sistema de medios públicos, no se ha cumplido nunca. Nunca. O sea, la que está escrita, la que está consagrada, no se ha cumplido nunca. Ahora, después entremos a ver cuál es esa misión, cómo la queremos ajustar, cómo queremos, digamos, curarla específicamente para las necesidades culturales, etcétera. En mi opinión, obviamente, tengo el sesgo de lo que yo me dedico. Lo más importante del sistema de medios públicos es que haya periodismo en el 40-50% del país, donde no hay ni siquiera un medio regional, un señor con un megáfono en la plaza del pueblo. No hay periodismo. Entonces, ¿qué hay? Está la emisora, oía al director de la Flip, Jonathan Boca, hablar de esto recientemente en un foro. Está la emisora de la policía, Entonces, la emisora de la policía es lo único que la gente oye y es el único dial que entra y punto.
Uy, hay unas emisoras de la policía que son muy buenas, perdón.
Y es muy buena, pero no es periodismo.
No es
periodismo y no hay periodismo.
Yo no voy a defender a la policía de Kix.
No, pero no, lo que estoy diciendo es, el sistema de medios públicos tiene que ser ante todo, para mí, en mi opinión, una utilidad de ofrecer periodismo de calidad, que es la manera como nos informamos de los centros de poder y de las cosas que importan en nuestra vida, en el 50% del país donde no hay periodismo. Y eso sí debería hacerlo los medios públicos. Ojalá mediante el empoderamiento y la financiación y la estructuración de las radios comunitarias y de la televisión comunitaria y dándole a los líderes sociales la posibilidad de hacer periodismo, que muchas veces los líderes sociales son periodistas por obvia razón, digamos, eso es lo que debería hacer los medios públicos. La promoción de la cultura independiente, de la que no paga payola, me parece importantísima también. También he escuchado una cantidad de artistas que sé que escucho gracias a esa promoción de los medios públicos y no de los medios comerciales, pero me parece pues que en mí, como yo como ciudadana, va en segunda importancia. Me parece más importante que se use esa plata para otras cosas. El problema es que aquí podemos debatir 8 horas sobre cuál debería ir primero, pero ninguna se cumple.
No, yo creo que, no, yo sí estoy bien lejos de esa postura, porque también creo que hay un sesgo en qué es el periodismo, porque ese periodismo que se está, o de pronto del que estás hablando, como yo lo entiendo, es una visión también centralista y privilegiada del periodismo, o porque el periodismo cultural entonces no es periodismo, o el periodismo que se hace en las regiones de cultura entonces no es periodismo. Es importantísimo. No. Yo creo que el valor cultural que tienen los medios públicos es todavía más importante. Sí tienen que ser independientes del gobierno de turno, totalmente de acuerdo, y ahí hay un problema y hay que atenderlo y hay que hablarlo, y no solamente de este gobierno de turno, del anterior también, y así. Pero la importancia cultural del sistema de medios de Colombia es enorme. Fíjense en los otros países de la región. No hay ninguno que tenga, bueno, yéndonos hasta abajo, hasta Argentina, que lo tenía, pero más hacia la zona andina. No hay ningún país que tenga el sistema de medios públicos que tiene Colombia. Yo sí defiendo el sistema de medios públicos. Nunca jamás voy a defender los malos manejos, las malas prácticas, los abusos de poder, los abusos de hombres poderosos que se cagan en el trabajo y en la relevancia de estos medios. Pero ahí también hay mucha gente valiosa, muchas mujeres valiosas, muchos hombres también que hacen un trabajo importantísimo precisamente por la cultura del país, que es...
Que pero tiene no, entiendo, que... ahorita, no entiendo tu argumento, porque es que en un momento hemos dicho algo, digamos, he dicho algo centralista, esto es una medición de la Flip de veredas en las que no llega dial, en los que no hay señal de televisión. Yo no estoy diciendo que sea un señor, una cosa... Hay
periodismo ahí.
No, pero es que hay lugares donde no hay el ejercicio, donde no hay...
Una cosa distinta es que no llegue hasta... O sea, una cosa muy distinta es que no llegue, otra cosa es que no se haga periodismo ahí. O sea, hace periodismo en todas partes.
Hay lugares en Colombia en las que no, y propongo que invitemos al director de la Flipa que nos explique, pero hay sitios en Colombia en los que están tan precarizados, tan ávidos de derechos, de acceso a educación, de una cantidad de cosas, que nadie está haciendo periodismo.
Por eso es tan importante la presencia de medios públicos, que nadie esté haciendo, yo lo pongo en duda, porque es que me parece que es una afirmación muy, muy categórica, y también muy, que puede estar invisibilizando proyectos que estén haciéndose ahí.
Toca mirar cómo lo mide la Flip, pero soy segura que la Flip tiene unos buenos criterios de medición de cuándo se hace o no periodismo.
Pero a lo que voy también es, uno, yo no creo que no se haga periodismo. Dos, ¿cuál es el periodismo que llegamos a ver y que alcanzamos a ver? Y tres, ¿cuál es el periodismo que estamos valorando como verdaderamente periodismo? Porque yo sí creo que en el periodismo cultural hay un valor tremendo que se minimiza muchísimo.
100%, pero hay lugares, yo estoy diciendo que hay un señor que pone radio y oye la música típica del lugar y no estamos contando eso como periodismo, cero, eso también es periodismo y en muchas veces es lo único que hay y tal vez es importantísimo para una cantidad de tejidos y para una cantidad de acciones, 100%, pero sí hay lugares en los que no pasa ni siquiera eso y yo creo en las mediciones de la Flip frente a eso que tú estás diciendo, Así que la FLIP es la que más promueve este tipo de intervenciones periodísticas que tú dices que es que no estamos reconociendo. Claro que las estamos reconociendo, por supuesto que sí las estamos reconociendo, pero hay muchos lugares en Colombia en los que el conflicto, la pobreza, la falta de salud, la falta de una cantidad de cosas hace que ni siquiera haya espacio en la sociedad civil para que se hagan estas actividades. Y claro que hay que reconocerlo, es decir, no todo es una conclusión de centralismo o clasismo.
No, yo creo que está muy atravesado, pero a ver, entonces yo te entendí mal, porque yo te entendí que habías dicho que ahí no se hacía periodismo, y ahí es donde yo pregunto, ¿qué pasa con el periodismo comunitario? ¿Qué pasa con el periodismo cultural? ¿Eso no es periodismo? ¿Eso responde a unos sesgos?
Por supuesto que sí, no, pero la FLIP, es lo que yo estoy diciendo, es el sistema de medios públicos principal que tiene es promover el periodismo comunitario. Lo dice la Constitución, lo dice la jurisprudencia, lo dice la ley. ¿Y el periodismo comunitario es un señor con un megáfono en una plaza? Por supuesto que sí. ¿Es un señor poniendo música popular dial que cuatro casas? Por supuesto que sí.
Es que siento que me hace mucho ruido que lo enuncies así, porque siento que se minimiza el trabajo que están haciendo de informar, que también es periodismo.
Pero estoy diciendo que es periodismo. Lo que pasa es que para la audiencia hay gente que piensa que solo es periodismo hacer un noticiero como Caracol Radio, como Caracol Televisión. Pero pues yo he tenido clientes que son periodistas comunitarios, los tengo actualmente y considero que su trabajo es mucho más importante que el de Caracol Televisión, por lo menos para la gente que vive en esa región. Pero hay es en Colombia que no hay ni siquiera eso. Y eso sí está medido.
Está ya, medido. Okay. Y por eso es tan importante el sistema de medios públicos, porque de es su deber, o es su misión, o es su función, llegar a la mayor cantidad de la población, no sé si a la totalidad sea posible, justamente por esas situaciones, pero por eso, y por muchas otras cosas, pero sobre todo por eso, deben seguir existiendo y debemos cuidarlos. Y en el cuidado está la veeduría ciudadana y la exigencia que se hace de garantizar derechos a las personas que trabajan ahí.
100% de acuerdo.
En eso coincidimos, 100%.
En últimas, ¿estábamos todos de acuerdo o no, Andica? Porque tienes cara
aburrido. No, está bien.
Andy hoy, mira, yo el capítulo pasado fui Andy, porque, perdón, pero disocié cuatro veces.
Yo siento que hay una pregunta que a mí me gustaría que tratar de hacer, que es esa pregunta de cuando no hay periodismo o cuando hay un periodismo muy precario en la región, si realmente es el deber de precarizado en la región, en una región particular, si es deber del Estado suplir ese rol de información. Y creo que puede que lo sea, probablemente en nuestra Constitución ese es el deber, pero hay una pregunta casi de teoría política, si eso es bueno o es malo, que sea el Estado el que llegue cuando no llega el periodismo privado o comunitario. Y es que el periodismo comunitario también es periodismo privado en la mayoría de las ocasiones. Entonces hay una pregunta para hacerse, yo creo que no vamos a responder acá, es una pregunta que sobre todo que se responde en la práctica, que es pues fomentar ese periodismo privado, esos ejercicios de periodismo local, comunitario, que haya becas de fomento, cámaras, internet, etcétera, etcétera, porque es muy importante y es muy necesario. La pregunta que ya la respondieron ustedes es si eso se está haciendo desde el sistema de medios públicos de Colombia. Yo no sé.
Yo no creo que suplir sea la palabra, o sea, sería muy problemático, pero sí garantizar que en estos lugares haya medios, por lo menos, para que se pueda hacer periodismo digno, ¿no? Y para que se pueda garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. Eso debería ser.
Ese sí es el mandato constitucional, se está cumpliendo. Y además son los periodistas comunitarios que son también unos del sector social más asesinado en este genio de líderes sociales que tenemos desde la firma del Acuerdo de Paz, pues suelen ser las personas, los líderes de las comunidades chiquitas que dicen, oiga, ¿por qué no contamos esto que está pasando? ¿Por qué no es un periódico? Bueno, digamos, yo no lo quiero minimizar, yo quiero es señalar lo duro que es lo difícil que es hacerlo en esas condiciones. Eso no quiere decir que no sea tremendamente valioso y que muchas veces les cuesta la vida, les cuesta la tranquilidad, les cuesta, digamos, lo sé, porque voy a defenderlos y a defender esta forma de periodismo todos los días. Bueno, entonces, pues, no se está cumpliendo nada de eso. En BBC creo que no se ha cumplido nunca, creo que los medios comunitarios están abandonados. Y pues ahora el nuevo propagandista es una persona altamente cuestionada por vidas basadas en un cóctel espectacular para nuestro sistema de medios públicos. Vamos a ver qué les parece si les Holman Morris la columna que dice en manera de derecho de petición, a ver si la contesta. Si la contesta, prometo que le doy la chiva, a la patria, okay. A ver qué dice el señor gerente Holman Morris. Y queríamos también pasar unos comentarios del capítulo pasado, no sé, Martín, si los tienes por ahí. Dice, lo mejor que pueden hacer, Hernando, es inventarse un programa de farándula.
Espectacular, hagámoslo.
¿Cierto?
De buena. Sí, mi gran sueño. ¿Sí me están oyendo en RTBC?
Que lo contraten. Tú serías buenísima. Ana, obviamente. Ya lo había dado, pero no te quise decir nada, pero es que se te nota mucho el crush. ¿Tú sabes por quién?
Por y mí.
Sí, tengo un crush por Ita, tengo un crush por Escaro. Es cierto. Estoy crushada por ambos. Sí, a pesar de nuestras distancias, me gustan mis compañeros. ¿Cuándo me cogiste? Gracias por decirlo, pero sí, era obvio. Anita, hablas desde tu privilegio. ¿Cuál planeación si la ley 100 del 93 dispone de la intervención de la CPS? Hablo desde mi privilegio siempre, Lucía, porque es la única voz que tengo y trato pues de reconocerlo también. Y pues no que la ley 100 diga que no se deben planear las cosas. Entonces, Lucía, pues lee tú, no sé, o leamos. Oigan, ambas.
¿Hay derecho a réplica?
¿Por qué?
Yo sí quiero decir que sí me faltó pararme más duro en el capítulo anterior, pero en verdad disocié muchas veces, o sea.
¿Por qué, María?
Sí, creo que amerita una segunda ronda después de socializarse más los decretos de MinSalud que se van a estar implementando. Y siento que se le dio mucha ventaja y mucho beneficio de la duda a el desempeño que han tenido las EPS en este país. Pero dijo, eso para un segundo.
Dijo Petro que hay indicios de que las EPS han robado, se han malversado 9 billones de fondos públicos de la salud. Obviamente vendrán más capítulos y también no te preocupes que por ahí Martín Cadena. Recordar que el modelaje es otra especie de trabajo sexual. No. Bien.
No.
No sé qué hace la modelo en el caso de no, Adrián.
No. No, Adrián, no.
Pero es interesante pensar por qué Adrián piensa eso, ¿no creen? Porque Adrián dice, pues, si una mujer modela, no sé, usa su cuerpo para vender un producto, es una forma de vender como su gustosidad de la sociedad, pues eso no es un trabajo sexual, Adrián.
No, pues entonces las influencers también, los influencers también, porque también usan su cuerpo para vender un producto.
¿Y las comunicadores sociales? Sí,
no. No, hay que reconocer, no.
No.
No, Adrián. ¿Hacen las trabajadoras sexuales? No, Adrián, no.
Un poquito, nos dieron mucho palo, también un poquito no de palo. Felicidades, ustedes manejan muy bien los temas, me agrada verlos. Muy bacanos.
Yo creo que fue un palo muy, muy merecido el que nos dieron.
¿Será?
Sí.
¿Qué más dicen, Martín Cadena? Me encanta que Andrés proponga debate, independientemente, sé que lo crea por completo. No, ustedes son grandioses, los felicito.
¿Viste, no, yo lo Andrés? Creo por completo.
¿Crees el debate?
No, digo, de mis argumentos normalmente me los creo por completo.
No, yo no creo que ella esté todas las flores, no está diciendo eso. Ella está diciendo, o él está diciendo, o ella está diciendo que tú propones el debate independientemente de si quieras debate o no. Como que estás planteando patriabobismo por patriabobar. Creo, claro, que eso es muy antiguo. ¿Qué más, Martín Cadena? ojalá sean expertos a favor y en contra. Ese capítulo es súper parcializado. Hubo mucha gente que sí dijo que les pareció que nuestra... Alguna gente estuvo muy de acuerdo con Paula, otra gente lo que está diciendo Ita, y es que estaba muy de un lado. Tendremos oportunidad de ofrecer otras visiones. Yo creo que en general lo hicimos, le hicimos preguntas a ella, pero pues sí representa un lugar del debate, y pues de eso fue claro desde que la invitamos, desde que llegó. Bueno, ese fue este movidísimo capítulo de La Patria Boba. Volveremos a hablar del juicio a Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, de los medios públicos. Queda mucho tema pendiente.
Sí, aguante la radio pública, aguante los medios públicos, fuera los abusadores.
Fuera los presuntos, ¿no? Bueno, para que nos demanden. Nos vemos la próxima. Suscríbanse, déjennos comentarios. Gracias por vernos. Chao.